Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 27, y vamos a hacer una lectura antifonal de estos textos. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 27. Como todos ustedes saben, esta porción corresponde al Sermón del Monte. Estamos terminando el Sermón del Monte, faltan quizás dos mensajes, a lo sumo tres. Y estamos examinando el último punto de este maravilloso sermón, que precisamente está incluido entre los versículos que vamos a leer, del 13 al 27. Pues vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo el impar y ustedes el par. Yo el 13, ustedes el 14 y así sucesivamente. Dice la palabra del Santo Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me añadieron los últimos dos versículos, pero bueno, no importa, era solo hasta el 27. Los versículos del 13 al 27 son la última parte, el tercer punto del Sermón del Monte, la conclusión del sermón, la aplicación del sermón, y puede ser fácilmente dividido en tres partes. La primera parte de esta última porción tiene una invitación, que es la invitación a entrar por la puerta estrecha. La segunda parte contiene un par de advertencias, que es la advertencia a guardarse de los falsos profetas y a guardarse del autoengaño, el autoengaño. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos autoengañados. Y la tercera y última parte, que es la que nos corresponde estudiar hoy, es una ilustración del segundo punto. El segundo punto habla sobre el autoengaño. La última parte del tercer punto del sermón, o sea, de su conclusión, es una ilustración del segundo punto. Voy a leer de nuevo para ustedes la porción que vamos a estudiar hoy, que son los versículos del 24 al 27, que, repito, es una ilustración de la enseñanza de los versículos 21 al 23 sobre el autoengaño. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué es una ilustración? Una ilustración es un recurso de enseñanza usado por un predicador para hacer más claro, más fácil de entender, más impactante y más fácil de recordar lo que se enseñó anteriormente. Las ilustraciones son como las ventanas de un sermón. Cuando damos una ilustración es como si abriéramos una ventana y entonces el sermón recibe luz. Las personas entienden mejor lo que estamos enseñando. El sermón recibe frescura. Las ilustraciones suelen ser menos densas que la exposición. Entonces las personas reciben frescura. El sermón recibe luz, recibe frescura. Y como las ilustraciones casi siempre tienen que ver con cosas de la vida real, hace que la enseñanza sea más fácil de recordar. Muchas veces la gente se acuerda más de una ilustración que de la misma exposición del mensaje. Entonces nuestro Señor, como predicador, utiliza el recurso de la ilustración. Y aquí nuestro Señor había terminado de hablar acerca del engaño masivo en el reino. Recuerden que ese sermón lo vimos hace un par de domingos. Engaño masivo en el reino. Hay un engaño masivo en el reino. Muchos creen que son del reino y no lo son. Entonces ahora el Señor quiere impactar, ilustrar, airear, refrescar, traer algo que pueda ser recordado, y entonces da esta ilustración. Abre una ventana y esa ventana impacta a las personas que escuchan el mensaje, y en verdad que lo logró. Esta ilustración es una de las partes más impactantes de la Biblia. Esta, dicho por muchas personas, incluso por no cristianos, en cierta ocasión leía a un autor que decía que la joya más preciosa de la literatura jamás escrita es la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo perdido. Es considerada como algo incomparable e inimitable, pero esta, la parábola de los dos cimientos, es similar en poder, similar en impacto, similar en profundidad. Lo que el Señor Jesús hizo con esta parábola fue hacer algo inmortal, algo que quedaría e impactaría la mente de las personas que lo escuchen por siempre, especialmente sus discípulos. Entonces, hoy nos corresponde exponer esa parábola. Vamos a exponer esa ilustración. Cuando vamos a exponer un pasaje de la Biblia que no es parábola, digamos que es un poco más sencillo para el predicador. El predicador se mete en el pasaje, entiende la mente de Dios, y luego de una manera sencilla saca la enseñanza del pasaje, se la presenta a su audiencia de una manera sencilla. Ese es el propósito de un predicador. Pero cuando se trata de una parábola, el asunto es más complicado. Las parábolas son más difíciles de interpretar, porque no es necesario solamente uno meterse en el pasaje y entender el pasaje, sino que hay que descifrar la enseñanza de la parábola. La parábola es más difícil de interpretar. Entonces necesitamos una buena hermenéutica, y bueno, la Biblia misma y en nuestro estudio de la Biblia y la teología nos permiten tener una buena hermenéutica para exponer las parábolas, y con base en esa sana hermenéutica vamos a tratar de exponer la parábola de los dos cimientos utilizando un bosquejo. Y ese bosquejo va a constar de tres puntos, pero a su vez esos puntos tienen sus puntos. Y el bosquejo y la exposición pues van a parecerles a algunos de ustedes un poco esquemática, un poco rígida. Pero el esquema que vamos a utilizar, aunque le quita al sermón un poco de dicción, es decir, hace menos fácil exponer con fluidez el sermón, pero gana en exhaustividad. Cuando hacemos un esquema, y este esquema es un poco complicado, un poco complejo, prolijo, se pierde un poco de dicción, pero se gana en expresividad y en exhaustividad, perdón, no en expresividad, sino en exhaustividad, es decir, no se omiten detalles en la palabra. Entonces, quiero entregarle a cada uno de ustedes una fotocopia del bosquejo para que ustedes puedan seguir el esquema del sermón. Ese esquema, mientras la van recibiendo, van mirando los números romanos. Hay tres números romanos en el esquema para exponer esta parábola. En el número 1 romano tenemos la interpretación de la parábola. En el 2 romano la enseñanza de la parábola. Y en el 3 romano la aplicación de la parábola. Esa es la estructura, el bosquejo que vamos a usar. Pero como pueden ver, cada punto tiene subpuntos. Y esos subpuntos completan, son como la carne que le da vida a ese esqueleto. Y esos subpuntos, pues pueden ver, por ejemplo, en el primero hay 4 subpuntos, en el segundo 2 y en las aplicaciones son 3 aplicaciones. Espero, pues, que esta forma esquemática de exponer nos permita apreciar mucho mejor el contenido de la parábola. Ya tienen todos entonces el bosquejo. Entonces, ya sabemos que es una ilustración, ya sabemos que este texto es una ilustración. Y ahora nos vamos a proponer 3 cosas. Primero, interpretar la parábola. Segundo, sacar su enseñanza. Y tercero, sacar, como siempre, aplicaciones del texto bíblico. Comencemos con la interpretación de la parábola. Para interpretar la parábola, en primer lugar, debemos observar en el subpunto A su relación con el contexto. Y siempre debemos recordar que esta parábola está pegadita al mensaje sobre el autoengaño. Nunca debemos olvidar que esta parábola es una ilustración de la segunda advertencia del Señor con respecto al autoengaño. Y si ustedes miran el versículo 24, voy a estar pidiéndoles durante el transcurso del sermón, voy a estar pidiéndoles que vayan algunas veces al bosquejo y otras veces a la Biblia. Entonces deben estar muy atentos para ir conmigo de la Biblia al bosquejo o del bosquejo a la Biblia. Vamos por favor al versículo 24. Y veamos las primeras 2 palabras. Las primeras 2 palabras del versículo 24 son cualquiera, pues. La palabra pues es una palabra conectiva que nos obliga a interpretar la parábola siempre ligada a lo que se dijo anteriormente. Eso es importantísimo. Debemos siempre mantener la relación con el contexto. La palabra pues ahí nos exige, para no extraviarnos en la interpretación, que mantengamos siempre en mente que la parábola es una ilustración de los versículos anteriores. En segundo lugar, no es posible interpretar correctamente una parábola si no sabes el propósito de la misma con anterioridad. Antes de comenzar a interpretar qué es la roca, qué es la arena, qué es la casa, antes de interpretar los ríos, los vientos, antes de interpretar todo eso, debes tener claro en tu mente cuál es el propósito de la parábola. Y esto no es solamente para esta parábola, sino para todas las parábolas de la Escritura. Primero, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la parábola de los 2 cimientos? El propósito es, y el propósito siempre lo encontramos en el contexto, el propósito siempre lo da el contexto. No debes seguir adelante en la interpretación de una parábola si de su contexto no has tenido claro cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito de la parábola de los 2 cimientos? Es ilustrar y desarrollar aún más la diferencia entre el profesante falso y el profesante verdadero. Repito, ¿cuál es el propósito de la parábola de los 2 cimientos? Es ilustrar y desarrollar aún más la diferencia entre el profesante falso y el profesante verdadero. Presten mucha atención a lo que voy a decir. No es establecer la diferencia entre el que no cree y el que cree. En la parábola de los 2 cimientos, los 2 personajes creen, pero uno es falso y el otro es verdadero. La mayoría de los hermanos que leen este texto se equivocan en ese punto. Dicen que el que edificó la casa sobre la roca es el que cree, y el que no edificó la casa sobre la roca es el musulmán o el católico. No, eso no es. Eso es un error. En esta parábola se ilustra la diferencia entre dos que creen. Uno es falso y otro es verdadero. Eso debe quedar claro. Por ejemplo, los hermanos que pusieron su iglesia, la iglesia que se llama Casa sobre la Roca, estoy casi seguro que lo hicieron, que están equivocados. O sea, que no entienden esto. Cuando uno, yo creo que ellos le pusieron su nombre Casa sobre la Roca, porque creen que ellos están sobre la roca y que otros no están sobre la roca. Pero el texto no enseña eso. O sea, es una interpretación de ese texto fuera de su contexto. En este texto no es que uno cree y el otro no. No, ambos dicen creer, pero uno es falso y el otro es verdadero. Vamos a enumerar C, de nuevo al bosquejo, y vamos a mirar el planteamiento de la parábola, su planteamiento. ¿Qué es el planteamiento? El planteamiento son las palabras introductorias de la parábola con las cuales el Señor establece su comparación, empieza a proponer su comparación. El planteamiento se encuentra en el versículo 24, cuando él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Hasta ahí es el planteamiento. En el versículo 26 está la extensión del planteamiento en la segunda parte de la parábola: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé. Ahí está el planteamiento. Entonces es necesario que en este planteamiento dejemos tres cosas claras. Primero, ¿qué son estas palabras? Segundo, ¿qué significa las hace? Y tercero, ¿qué significa no las hace? Veamos primero cuando el Señor dice: el que me oye estas palabras. La pregunta es: ¿cuáles son estas palabras a las cuales el Señor hace referencia? La respuesta es todo el Sermón del Monte. ¿Cuáles son estas palabras? Estas palabras es todo el Sermón del Monte. Y eso es importante, debe quedar claro en nosotros eso. Estas palabras es todo el Sermón del Monte. Ahora, en segundo lugar, dice las hace. El que me oye estas palabras y las hace. Entonces aquí debemos preguntarnos: cuando el Señor dice el que me oye estas palabras y las hace, ¿es una persona que obedece a la perfección el Sermón del Monte? Repito, conéctense por favor. Cuando el Señor dice el que me oye estas palabras y las hace, se refiere a una persona que obedece perfectamente el Sermón del Monte. La respuesta tiene que ser no. No, porque hay una sola persona que ha obedecido y obedecerá perfectamente el Sermón del Monte, que es el Señor Jesucristo. De este lado del cielo, ningún pecador del polvo, ninguno de nosotros, puede jamás obedecer de una manera perfecta el Sermón del Monte. Entonces las palabras las hace, esas dos palabras las hace, necesitan ser entendidas a la luz del resto de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es entonces aquella persona que oye las palabras del Señor en el Sermón del Monte y las hace? Es una persona que ha escuchado el Sermón del Monte y después de que lo escuchó está llorando porque no puede obedecerlo perfectamente. Después de que escuchó el Sermón del Monte, comienza a mostrar hambre y sed de justicia por alcanzar una obediencia perfecta, aunque nunca la pueda alcanzar. El que las hace es el que está luchando contra el pecado en su corazón todos los días, no solamente contra acciones pecaminosas, sino contra pensamientos y sentimientos pecaminosos. El que oye estas palabras y las hace es uno que todos los días se saca el ojo y se corta la mano uno que está en una guerra intensa contra el pecado, aunque a veces sale derrotado. Ese es el que las hace. Es uno que está esforzándose todos los días por poner la otra mejilla, por amar a su enemigo, aunque sabe que tristemente falla con frecuencia. El que oye las palabras y las hace es el que está buscando cada día alejarse del mundo, de los tesoros terrenales, buscando tesoros celestiales. Está venciendo la ansiedad, aunque a veces es vencido por ella. El que oye estas palabras y las hace es el que está luchando por erradicar de su alma el espíritu hipercrítico y juzgar con espíritu magnánimo. El que oye las palabras y las hace es el que todos los días se esfuerza por vivir por la regla de oro, y es el que todos los días reclama la gran promesa. ¿Ya se recuerdan de la gran promesa? Vamos a orar todos juntos la gran promesa a la voz de tres, a ver si se acuerdan cuál es la gran promesa. 1, 2 y 3. Pedid, no se acordó sino Carlos. 1, 2 y 3. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ese es el que las hace, uno que todos los días ora de esa manera. Entonces miren cómo esta expresión necesita una explicación teológica. Ahora vamos a la tercera plantea, vamos en el subpunto C, numeral 3. Vamos al bosquejo, por favor. Subpunto C, numeral 3. Ahora debemos explicar quién es el que no las hace. ¿Quién es el que no las hace? El que no las hace es una persona que oyó el sermón del monte, y oigan esto, quedó maravillado. Por eso la diferencia que establecí al principio, este texto no habla de converso o inconverso, no. Miren el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Saben quién es el que no las hace? Es uno que está maravillado del Sermón del Monte. Le gusta el Sermón del Monte. Lo admira. Pero después de que lo escuchó, el Sermón del Monte no le trajo ninguna angustia, ninguna meta, ninguna lucha. Quedó en su mente como algo admirable que un día estudió en la iglesia y que recordó vagamente solo por unos días. ¿Se acuerda de algunas palabras retóricas muy bonitas que usó el pastor? De la floritura y lo impactado que quedó con los sermones, pero no pasa de ahí. Es el oidor olvidadizo que leíamos en Santiago en la lectura principal. Ese es el que no las hace. Pero recuerden, el que no las hace no es uno que rechaza el Sermón del Monte. Él no lo rechaza. Y si usted le sigue preguntándole, él le sigue diciendo, ah, el Sermón del Monte, la maravilla más grande que hay en la Biblia. Ese es el que no las hace. Entonces, al plantear su parábola, la comparación no se establece con un hombre que obedece perfectamente el Sermón del Monte, ni con otro que lo rechaza totalmente, sino con uno que, impactado profundamente con el Sermón del Monte, cambió su vida cuando lo oyó y ahora lucha por ese Sermón del Monte como un hombre obsesionado por ese sermón. Ese es el que las hace. Y el otro fue impactado solo superficialmente. Y solo el Sermón del Monte que él oyó lo lleva a admirarlo. Y nada más. Solo admirarlo por unos días y a recordar algunas cosas, pero nunca lo lleva a impactarlo de tal manera como el que las hace. ¿Entendimos la diferencia? Ahora continuemos avanzando en el bosquejo. Numeral D, subpunto D. Ahora, para poder interpretar la parábola, debemos entender cada uno de los personajes de la parábola y sus acciones. hay en la parábola dos tipos de hombres, dos casas construidas, tres pruebas para cada casa y dos resultados opuestos. Veamos primero los dos tipos de hombres. En la parábola se nos habla de un hombre prudente y un hombre insensato, y debemos compararlos a los dos. Y vamos a encontrar que hay tanto semejanzas entre ellos como diferencias. Hay semejanzas y hay diferencias. El uno es llamado prudente, que es el que oye y hace, y ya sabemos en qué consistía hacer. Y el otro es llamado imprudente, y es el que oye y no hace. Pero ojo, aquí el pasaje, esta parábola, se sale del tenor general de la Escritura. ¿A qué me refiero con el tenor general? A que en todo el resto de la Biblia, prudente e imprudente significan otra cosa. Prudente es, por ejemplo, en el libro de Proverbios, el hombre prudente es el que cree, e imprudente es el que rechaza. Aquí no. Aquí prudente es el que cree, pero imprudente no es el que rechaza. El imprudente aquí no rechaza. Entonces aquí los dos oyen, los dos aceptan, los dos dicen ser amantes de la palabra de Dios, los dos dicen ser seguidores del Señor Jesús. Por eso aquí el prudente y el necio, o el sensato o insensato, se sale del tenor general de la Escritura y se presenta al prudente como el que oye y hace, y al imprudente como el que oye y no hace, pero no rechaza, cree. Bueno, con fe falsa, pero cree. Entonces, vemos allí que se mezclan similitudes entre los dos. Como los dos creen, hay muchas similitudes entre ellos. Incluso las dos casas son muy parecidas. Las dos casas prácticamente son iguales y hay muchas cosas que son similares entre ellas. Los dos tienen la misma intención, los dos quieren construir una casa, los dos quieren habitar esa casa, los dos quieren disfrutar esa casa y los dos creen que su casa está bien. Los dos están convencidos que su casa está bien. ¿Notaron las similitudes? Son muy similares, solo se diferencian en dos cositas que vamos a ver ahorita, pero son muy similares. Pero también son diferentes. ¿Son diferentes por qué? Porque escogen un terreno diferente para construir la casa. Se diferencian en que escogen un terreno diferente para construir la casa. Y la diferencia más importante es que escogen un método distinto para construirla. La casa queda muy parecida. Ellos dos también son muy parecidos, pero el método que escogieron para construir la casa, ahí es donde radica su mayor diferencia. Y para entender mejor esta diferencia entre los dos tipos de hombres, debemos ir al pasaje paralelo, que es Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. ¿Qué estamos viendo en la explicación de la parábola? Sus personajes y sus acciones. Y estamos examinando los dos tipos de hombres que protagonizan la parábola. Hemos dicho que ambos son muy similares, pero tienen una diferencia radical, y es el método que utilizaron para construir. Lucas 6, 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Ahí está otra vez la misma parábola. Dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, noten la diferencia, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Este ni cavó, ni ahondó, ni se preocupó por el terreno donde la iba a construir, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, las palabras clave para entender la diferencia entre estos dos tipos de hombres son las palabras cavó y ahondó. Ellos son diferentes en el terreno que escogen, son diferentes en el método de construir y también son diferentes cuando aparecen las pruebas. De resto son iguales. Repito, son diferentes en el lugar donde construyeron, que escogieron para construir, son diferentes en el método y son diferentes cuando aparecen las pruebas. De resto, son casi idénticos, son casi iguales. La mayoría del tiempo no se puede diferenciar el uno del otro. Ahora veamos las dos casas construidas. El numeral 2 del subpunto D. Las dos casas construidas son igualmente similares a los dos individuos. Son muy similares las casas, son muy parecidas. Solamente se pueden distinguir al principio, durante las pruebas y al final. De resto, son iguales. Solo se pueden distinguir al principio, por la forma como el lugar y la forma como construye, durante las pruebas y al final. Y aquí debemos entonces diferenciar la roca, porque lo que las distingue es que una está sobre la roca, la otra está sobre la arena, y luego definimos qué representan en la parábola las dos casas. La roca. ¿Qué representa la roca? Obviamente la roca es Cristo, y por eso vieron que todos los himnos del culto fueron sobre la roca, porque la roca es Cristo. Pero hay que tener cuidado, la roca no es Cristo solamente, la roca es Cristo y la obediencia a Él, no solo Cristo. Porque el falso profesante, ¿qué dice? Que su roca es Cristo. Él dice lo mismo que el otro, pero no obedece. Entonces, la roca es Cristo más la obediencia a Él. En otras palabras, fe verdadera acompañada de obras. Pero obras de un corazón verdaderamente regenerado. Eso es la roca. ¿Y qué es la arena? Entonces, aquí es donde se equivocan muchos. Dicen que la arena es la Iglesia Católica, que la arena es la Virgen María, que la arena son los musulmanes, que la arena es la filosofía, que la arena es un poco de cosas. No, la arena es la fe en Cristo falsa, sin obras verdaderas. La arena es el árbol malo que da frutos malos. Son dos metáforas. La primera metáfora es el árbol malo da frutos malos, la segunda metáfora es la casa sobre la arena. La arena es entonces, este hombre tenía fe en Cristo, pero era una fe espúrea, una fe falsa. Y ese hombre también tenía obras, pero sus obras no provenían de una fe verdadera. Por eso es que es tan difícil distinguirlos, a no ser al principio, en las pruebas y al final, porque ambos tienen fe y ambos tienen obras. Pero la fe del segundo, el de la casa sobre la arena, es falsa. Y las obras que hace son obras vanas, porque no tienen fe verdadera, pero él tiene fe y tiene obras, pero no son verdaderas. Entonces, por ejemplo, el de la casa sobre la arena profetizaba. Recuerden en los versículos anteriores, Señor, profetizamos en tu nombre. Entonces, el de la casa sobre la arena, él profetizaba, entonces no podemos decir que no tenía obras. También expulsaba demonios, también hacía milagros. Era un hombre que creía en Cristo y sanaba enfermos en el nombre de Cristo y echaba demonios en el nombre de Cristo y profetizaba diciendo, Cristo me envió a decirte esto, esto y esto. Entonces el engaño consiste en que ese hombre tiene una fe falsa, una fe espúrea, una fe que no es la fe verdadera. Y ahí es donde radica la dificultad de distinguir. Y por eso, para poder distinguir, la única manera es revisando el proceso de construcción de la casa. La única manera de distinguir si la fe es falsa, si la casa está sobre la arena, o si la fe es verdadera y la casa sobre la roca, es revisando la forma como se construyó la casa. ¿Y qué es la casa? Entonces ahí vamos a nuestro punto número C, numeral C, del subpunto 2, del subpunto D. Poco complicado, pero por eso les di el esquema para que me puedan seguir. La casa, ¿qué es la casa? La casa es la profesión de fe de cada uno de ellos. La casa es su profesión de fe. La casa es su identidad como cristianos. Ambos eran profesantes. La casa representa su profesión de fe. Su profesión de fe era casi igual, solo podía distinguirse al principio, durante las pruebas y al final. Y la casa se diferencia, o sea, la profesión de fe de ambos se diferencia en que la casa del prudente se construyó lentamente y con profundidad, con conocimiento y con seguridad desde su principio. La casa del prudente se edificó sin precipitud. La casa del prudente se edificó mirando el manual de vida, mirando el manual de vida, mirando el Evangelio, entendiéndolo con profundidad. Cavó y ahondó la casa, la profesión de fe del prudente. En ella, él entendió lo que demanda el Evangelio. El prudente entendió la puerta estrecha. El prudente entendió que Cristo le manda negarse a sí mismo. El prudente leyó la palabra cuando dice: quien quiere construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El prudente se sentó, escuchó, entendió, y al final, a pesar de que eso era demasiado difícil y él no era capaz de cumplirlo, el prudente dijo: Señor, no tengo a dónde ir, a ti voy. Y contra toda la dificultad que veía en la puerta estrecha, él dijo: entro por esta puerta porque quiero ser perdonado y salvado. Pero la casa del imprudente, él escuchó el Evangelio, lo vio muy hermoso, lo vio emocionante. Él veía el amor que había en la iglesia y veía todos los beneficios que habían de ser cristiano. Pero él no se sentó, no escuchó la demanda, no escuchó la puerta estrecha, no escuchó la exigencia de negarse a sí mismo, no escuchó la exigencia de exigir que el Señor le daba de dejarlo todo y seguirlo a él a pesar de una cruz, sufrimientos, rechazos. No escuchó la humillación del Evangelio, no escuchó la parte difícil del Evangelio. Él simplemente quería entrar a esa comunidad, ser parte de ellos, recibir algo de su amor, estar bajo su protección, bajo sus bendiciones, bajo su amparo. Y entonces no le importó buscar un terreno bueno para edificar su casa, sino en el primer terreno que encontró, ahí la levantó. Y no le importó llamar a un ingeniero constructor, un intérprete de la Escritura que le dijera todo bien, sino que rapidito, con las dos primeras cositas que entendió, levantó su casa y dijo: ya soy cristiano, gloria a Dios, yo ya vengo a la iglesia, entonces yo ya soy cristiano, yo ya diezmo, entonces ya soy cristiano, y a mí me gusta cantar al Señor, ya yo soy cristiano. Notaron la diferencia, una diferencia muy grande. Él sintió un deseo de pertenecer a la iglesia por la hermosura, la belleza, los beneficios, pero no entendió la demanda del Evangelio y entró al reino falsamente, sin cavar y ahondar. Hay algo similar en las personas que desean casarse. Hay muchas personas que desean casarse y ese deseo es tan intenso que no les importa mucho con quién se van a casar. Están amando el matrimonio y desean casarse por sobre todo, y no les importa mucho con quién se van a casar. Así es similar la persona que edifica su casa sobre la arena. Entonces, estas son las dos casas construidas, la forma como se construyeron, y ahora vemos las pruebas. Pasamos al numeral 3 del subpunto D. Numeral 3 del subpunto D. Y en el texto vemos que hay tres pruebas para cada casa. Tres pruebas para cada casa. Y aquí hay una norma muy importante de la interpretación de parábolas. Y es que no debemos tratar de interpretar todos los detalles. Hay comentaristas que dicen que la lluvia es una cosa, que el río es otra cosa y que el viento es otra cosa. Y uno lee todos esos comentaristas. Pero también hay muy buenos comentaristas que dicen que no es necesario hacer una diferencia entre qué es el río, qué es la lluvia y qué es el viento, sino que las tres cosas juntas representan todo tipo de pruebas que el cristiano va a sufrir durante su vida y al final la muerte y el juicio final. Entonces esas tres pruebas, lluvias, ríos y vientos, representan todo tipo de pruebas que la profesión de fe del creyente va a sufrir. Por ejemplo, enfermedades, pobreza, desengaños y frustraciones. Hay frustraciones familiares, hay frustraciones amorosas, hay frustraciones con la iglesia, problemas familiares, problemas dentro de la iglesia, persecuciones por el evangelio, ataques del diablo, la mundanalidad, las tentaciones, las pasiones, los deseos, todas esas son pruebas. Y la prueba final, la muerte. Y después de la muerte, el juicio final. Entonces la lluvia, el río y el viento terminan en el trono de Dios cuando vamos al juicio final. Por eso dice que el uno no cayó y el otro fue grande su ruina, porque termina en el juicio final. Ahora, la ruina se vive también aquí. Hay ruina aquí y hay ruina en el juicio final. Numeral 4. Dos resultados opuestos. Y aquí me estaba adelantando un poquito. Dos resultados opuestos. Son dos resultados. Una no cayó y la otra cayó. ¿Qué significa que la casa del prudente no cayó? Que su fe permaneció en medio de las pruebas y la soportó, incluso con gozo. El prudente soportó las pruebas con gozo. Vemos a Habacuc, un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca diciendo, aunque la higuera no florezca, y en las viñas no haya fruto, etcétera, etcétera, yo me gozaré en el Señor. Entonces, eso es, no cayó. Significa que en las pruebas su fe se sostuvo, aunque el verdadero creyente a veces en las pruebas le falta la fe. Pero él persevera. Y hasta el final su fe persevera. Y no cayó significa que el día del juicio fue salvo. Eso significa no cayó. Y luego dice, cayó, y noten que añade algo, y fue grande su ruina. Añade ahí, cayó y fue grande su ruina. ¿Qué significa cayó? Significa que en medio de las pruebas, estos falsos creyentes falla su fe. Comienzan a reaccionar inadecuadamente ante las pruebas. Algunos de ellos apostatan. Cuando viene la fe, la prueba de la fe, se apartan de Dios y de la iglesia. Otros no se apartan de la iglesia. De hecho, en el texto, en 21:23, habla que muchos van a llegar hasta el juicio final engañados. Entonces, no se apartan. Pero por lo regular, su reacción a la prueba es mala. Su reacción a la prueba es mala, es decir, no es capaz de gozarse en una prueba. No es capaz de gozarse en una prueba. No es capaz, siempre que viene la prueba, su lengua es murmuradora, querellosa. Su lengua y su corazón se van en contra de Dios o reacciona mal con el enemigo, o reacciona mal con el hermano, o reacciona mal hacia la iglesia, reacciona mal hacia el pastor. Normalmente la expresión cayó significa que falla en obedecer algún mandamiento, falla en cumplir algún deber cuando está bajo la prueba. Pero termina diciendo fue grande su ruina. Eso significa que cuando llega la muerte y el día del juicio, el tipo va a ir al infierno. Y eso es lo que significa cayó, que en fin, durante esta vida falla muchas veces y al final va al infierno. Bueno, ya vimos entonces todos los elementos que nos permiten interpretar la parábola. Ya sabemos de qué habla la parábola, qué tipo de comparación está haciendo, dos tipos de hombres, qué tipo de hombres está comparando, qué representa cada uno de los elementos de la parábola, la roca, la arena, las casas y los resultados. Ya entendemos la parábola, ya sabemos de qué nos está hablando. Ahora debemos coger eso que hemos interpretado y aplicarlo a nuestra vida. Es decir, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza para la vida espiritual que la parábola tiene. Es decir, coger todos los elementos parabólicos y convertirlos a la vida real. Y mirar cómo fue el proceso de construcción de un creyente prudente y cómo fue el proceso de construcción de un creyente falso. de tal suerte que cada uno de nosotros aquí, que somos casi todos creyentes, podamos ver si nosotros edificamos sobre la roca o si edificamos sobre la arena. O sea, el propósito de trasladar la parábola de las metáforas, de los términos parabólicos a la vida real, es que cada uno de nosotros vea como una radiografía de su vida y pueda decir, salir de aquí con la seguridad de que usted edificó su casa sobre la roca. O si alguno aquí edificó sobre la arena, pues que coja el mazo más grande que encuentre antes de irse de aquí y tumbe esa casa y la construya nueva sobre la roca. Esa es la enseñanza de la parábola, es traer a la vida real lo que sucedió y compararnos y salir de aquí contentos porque nuestra casa está sobre la roca, o aquí sufrir una crisis y descubrir que edificamos sobre la arena. Y entonces, hermanos, aquí hay unos mazos, aquí en este rincón, en esta puerta que tengo aquí cerrada, detrás del equipo de sonido tengo unos mazos, y le voy a dar a usted un mazo de esos, para que usted vaya y tumbe la casa sobre la arena que edificó, y edifique una sobre la roca. Esa es la enseñanza de la parábola. Entonces, la enseñanza de la parábola tiene dos cosas. Primero, la obra profunda del Espíritu Santo. ¿Qué es qué? La historia de una casa construida sobre la roca. Y en segundo lugar, la imitación de Satanás. ¿Qué es qué? La historia de una casa construida sobre la arena. Entonces veamos primero la historia de una casa construida sobre la roca. La historia es más o menos así. La persona, o sea ustedes, cada uno de ustedes ubíquete mientras narramos la historia. La persona oye la predicación del Evangelio y se siente atraído hacia el Evangelio. Comienza a asistir a la iglesia y procura con diligencia entender el Evangelio correctamente. En esos días, la persona entiende su condición de pecador inmundo, entiende la necesidad de la expiación y todo lo difícil que es ser cristiano. Probablemente durante algunos días experimenta una angustia y una turbación y una confusión, y viene a la iglesia y se siente adolorido y confundido, pero no es capaz de dejar de volver. Le sucede como al peregrino, en el progreso del peregrino. El peregrino andaba con su libro y caminaba. ¿De dónde viene y hacia dónde va, señor peregrino? Vengo de la ciudad de la destrucción y voy hacia la ciudad celestial. ¿Y qué lleva en ese libro? Este libro me dice que soy un pecador, que va a venir ira sobre esta ciudad y yo quiero huir, pero no encuentro el camino. ¿Quién me puede mostrar el camino? Y viene el señor intérprete, el pastor de la iglesia o un hermano. Le explica el Evangelio. Y el pobre peregrino ve la luz y ve la cruz está delante de él, y el peregrino escucha las palabras del Señor: todo el que cree en esta obra será perdonado y salvado. Y el peregrino dice: yo creo. Y al instante ese peso que llevaba cae de su espalda y el peregrino es transformado en una nueva criatura. Es justificado y de pronto se ve a él a sí mismo una persona nueva, y ahora tiene amigos que lo acompañan y anda con su Biblia. Pero de pronto, cuando menos piensa, comienza una batalla tremenda y el pobre peregrino se siente atacado. Los pecados que él quiere dejar comienzan a atacarlo de nuevo. Las personas a su alrededor lo están atacando, y a pesar de que él se defiende como puede, tiene una preocupación tremenda por conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Y el peregrino, ahora cristiano, se trasnocha estudiando la palabra de Dios, llora constantemente pidiendo más santidad, y lucha y se esfuerza y se mantiene, y se une a una iglesia local. Y andando en su iglesia local, de pronto le vienen las pruebas.
pruebas de un lado, pruebas del otro, y él con su poquita fe se tambalea, pero se sostiene. De pronto sigue caminando y madura, y se sostiene, y el peregrino muere. Y cuando muere, va al juicio final y es salvado. Esa es la historia de una casa sobre la roca. Ahora nos toca narrar la historia de una casa sobre la arena. La persona oye la predicación del Evangelio e igualmente se siente atraído por él. Hay para él una iluminación superficial en el entendimiento. Él percibe la falsedad de los católicos, percibe la falsedad de otras religiones, y cuando ve que puede ver una diferencia, se emociona y siente un interés especial por el reino. Quiero entrar a este reino. Me han estado engañando toda mi vida. Ya no quiero que me engañen más. Quiero entrar a este reino. Hay un intenso interés por entrar. Hay un apresuramiento. No le interesa escuchar mucho los sermones de la puerta estrecha. No le interesa estudiar Levítico 13 y 14 que hablan sobre su lepra. No presta mucha atención. Quiero entrar, lo que necesito es entrar. Quiero tener una casa en medio de ustedes. Quiero ser su hermano. No toma tiempo, no examina el Evangelio con cuidado. Nunca se da cuenta de su condición de horrible pecador. Reconoce que es un pecador, pero de una manera superficial. No entiende bien la obra de la expiación. No entiende lo difícil que es llegar a ser cristiano, lo duro que puede ser de ahí en adelante. Solo desea la belleza de la iglesia, desea el compañerismo y la experiencia cristiana, y se apresura a considerarse a sí mismo un verdadero creyente. No hubo nunca un dolor por el pecado. Nunca vuelve a haber dolor por el pecado cuando escucha una predicación evangelística. Y después de considerarse cristiano, no experimenta una dura batalla. De pronto una que otra crítica se soporta con cierta fortaleza, pero no se le ve esa batalla con el pecado, no se le ve esa lucha por la santidad, no se le ve ese celo por la palabra de Dios, no se le ve ese llanto todos los días pidiendo santidad y conocimiento. Y cuando vienen las pruebas, este personaje decae. Hay que rogarle que vuelva a la iglesia. Se aparta de la iglesia por meses. De pronto por allá regresa con un hermano que fue a hablarle y a estimularlo. Siempre está arrastrado. No se le ve mucho crecimiento. No se le ve mucho involucramiento. No trabaja para el reino. Al final se sostuvo como pudo, murió y fue condenado. Esa es la historia de una casa sobre la arena. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros hoy, que entendamos estas dos historias y que las comparemos con la nuestra. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto, que es la aplicación de la parábola. La aplicación de la parábola es muy sencilla. ¿Cuál es el propósito del Señor al dejarnos esta parábola? El propósito primordial del Señor al dejarnos esta parábola es combatir el autoengaño en aquellas personas que están dentro de su iglesia. Él nos ha dicho que dentro de su iglesia hay muchos que están autoengañados. Y al dar esta palabra, Él quiere, en su gran amor, darle una oportunidad adicional de salvación a los que están autoengañados. Al escuchar esta parábola, algún autoengañado puede ser salvado y puede librarse de ese final inesperado. Por eso, al escuchar la parábola, cada uno de nosotros debe autoexaminarse, debe mirar cómo construyó su casa. Hermano querido que estás aquí, hermano amado profesante, ¿cuál fue la historia de la construcción de tu casa? Ahora te ruego en el nombre del Señor que retrocedas en el tiempo y revises la historia de la construcción de tu casa. ¿Cómo fue el proceso de tu vida hasta hoy? ¿Cómo fue el proceso
o cómo ha sido el proceso desde que escuchaste el Evangelio de Cristo hasta hoy. Debes poder reconocer a la luz de lo expuesto si tu casa está sobre la roca o tu casa está sobre la arena. Y para ayudarte un poco, quiero hacerte una pregunta cardinal. ¿Cuál es tu actitud hacia el Sermón del Monte? Estamos terminando de predicar una serie larga sobre el Sermón del Monte. ¿Cuál ha sido tu actitud hacia este sermón? Quizás no te interesó mucho, quizás te interesó un poco y lo olvidaste. O quizás estás mortificadísimo con eso de poner la otra mejilla. O quizás estás mortificadísimo con deseo de aprender a amar a tu enemigo, de domar tu lengua, de abandonar el espíritu hipercrítico, de vivir por la regla de oro. Dependiendo de tu actitud hacia el Sermón del Monte en el día de hoy, puedes saber mucho si tu casa está sobre la roca o si tu casa está sobre la arena. Hermano, ¿eres tú de los que oyen el Sermón del Monte estas palabras y las hacen? ¿O eres tú de los que oyen estas palabras y no las hacen? Eso te ayuda a saber si tu casa está sobre la roca o si tu casa está sobre la arena. Pero el Señor no solamente quiere combatir el autoengaño entre los creyentes, entre los ya profesantes, sino que si alguno aquí está entrando, si alguno aquí está en ese proceso de acercamiento, si alguno aquí ha sido atraído por el Evangelio y está en los preliminares de la construcción de su casa, amigo, construya sobre la roca. Ahora usted tiene el privilegio de entender el manual de ingeniería que le permitirá construir una casa sólida. Construya sobre la roca. No se precipite, no se deje engañar por los sentimientos y la admiración que pueda experimentar por el reino de Dios que ahora ve. Cabe profundamente, entienda su condición de miserable pecador, llore su pecado a los pies de Jesús, crea en el Salvador, pero construya sobre la roca, como manda la Escritura. Entienda que ser cristiano es muy difícil, que la puerta es estrecha, pero que Dios le permita ver que no hay otro camino. La puerta es estrecha, el camino es angosto, pero ellos conducen a la salvación. Así que por la mucha dificultad que usted vea, cruce la puerta, porque no hay otro lugar, no hay otra forma de salvarse. El autoengaño no solamente se combate en los que ya cruzaron la puerta, los que ya cruzaron la puerta se confirman, los que cruzaron falsamente se desengañan y los que están cruzando aprenden a cruzarla correctamente. Pero la parábola no solamente nos sirve para combatir el autoengaño, sino también para agradecer las pruebas. Agradecer las pruebas. Hermanos, si ustedes entendieron esta parábola, se dan cuenta cuán necesarias son las pruebas. Las pruebas son absolutamente necesarias. ¿Para qué? Para desenmascarar al autoengañado y para afirmar al verdadero creyente. Las pruebas son absolutamente necesarias. Y ahora haga un inventario de todas las pruebas que ha vivido y en las cuales se ha sostenido. Y eso le ayudará a confirmar aún más que usted sí edificó su casa sobre la roca, porque usted en las pruebas se sostuvo. Pero si en medio de las pruebas usted es de los que se hunde y allá los tiempos vuelve, cuidado, usted pudo haber construido sobre la arena. Las pruebas son absolutamente necesarias. Bendito sea el Señor por nuestras pruebas, porque a través de ellas nuestra fe se fortalece en que ella es verdaderamente sobre la roca. Pero esta parábola también nos sirve para fortalecer la esperanza de victoria. Fortalecer la esperanza de victoria. ¿Por qué? Porque todavía nos faltan muchas pruebas. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a esas pruebas si estamos sobre la roca? Que tendremos victoria. Porque cuando viene la prueba, ¿qué hace el verdadero creyente? Lo único que puede hacer que es aferrarse a la roca. Y todo aquel que se aferra sobre la roca, ¿será destruido en sus pruebas o vencerá?
Él será. ¿Por qué? Porque la roca es indestructible. La roca no puede ser vencida. Y todo el que está unido a él triunfará. Por eso la parábola de los dos cimientos aumenta tu esperanza de victoria en lo porvenir. Porque si estás sobre la roca, tienes victoria segura. La roca te dará la victoria. Y aprenderás a ir a la roca, a aferrarte a la roca. Lo aprenderás en medio de las pruebas. Y la victoria es segura para el que tiene su casa sobre la roca. Hermanos, ¿notaron? La casa sobre la roca no caerá. Dice ahí, no caerá. No importa que sea una lluvia, no importa que sea un río, no importa que sea el viento más fuerte, la casa no caerá. Y pongan esas palabras en sus mentes: si mi casa está sobre la roca, ella no caerá, no caerá, no caerá, mi casa no caerá, porque lo dice el santo en su palabra. No caerá. Luego yo tengo esperanza de victoria. Mi casa no caerá. No puede caer porque está fundada sobre la roca. Y ahí viene la gloria para nuestro Señor, que es la roca. Porque Él es el que hace que la casa no caiga. Él es el que realmente triunfa. Y pensemos en la prueba más dura: la muerte. La muerte. Hermanos, podemos vencer la muerte porque estamos sobre la roca. Aunque venga la muerte, cuando estés en el juicio final, estás delante del Creador. ¿Por qué podrás mirar al Creador sin avergonzarte? Porque estás sobre la roca. Aún en el juicio final, la roca te da la victoria. Por eso Él es la roca de mi salvación. La roca de mi salvación eterna y la roca de mi salvación en todas las dificultades temporales de esta vida. Yo me considero satisfecho si en este día alguno de ustedes que esté autoengañado pueda entender su engaño o por lo menos practicar un buen autoexamen. Me considero satisfecho si ustedes de aquí los pueden comprobar que su casa está sobre la roca y se van firmes con la esperanza de victoria, repitiendo estas palabras en sus corazones: mi casa no caerá, mi casa no caerá, porque está fundada sobre la roca. Así que aquel que tenga su casa sobre la roca hoy, gócese. Aquel que duda de que su casa es sobre la roca, autoexamínese y vaya a la roca. Y aquel que está entrando, ponga su casa ahora mismo, el cimiento de su casa, sobre la roca, porque no hay otra roca, no hay otra salvación, sino Cristo, sus palabras, el sermón del monte, el que las oye y las hace, funda su casa sobre la roca. Pongámonos de pie. Y puestos de pie, vamos a mirar la última partecita que tienen en la hoja del Catecismo de Heidelberg. Yo les hago la pregunta y ustedes responden todos leyendo a una voz. Iglesia, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte?
Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre
Padre nuestro, Señor de los cielos, tu palabra ha sido expuesta y creemos que tu palabra cumplirá hoy el propósito para el cual la has enviado. Hemos podido entender tu palabra, Señor, y recibir de ella el beneficio. Te pedimos, Dios, que los que están entrando hayan sido lo suficientemente instruidos para que edifiquen su casa sobre la roca. Y te pedimos, Dios, que los profesantes seamos hoy afirmados y fortalecidos, habiéndonos dado cuenta, habiendo descubierto de que en efecto edificamos sobre la roca, recibiendo en ello grande gozo, alegría, esperanza y fortaleza para lo porvenir. Creemos las palabras de tu libro que nos dicen que nuestra casa nunca caerá. Lo creemos, y en el nombre de Jesucristo nos disponemos a vivir cualquier cosa que envíes en esta vida, basados, apoyados, sustentados en la roca que has puesto en nuestra profesión de fe. Pedimos que si alguno aquí, amante Salvador, está autoengañado, vemos tu generosidad, Señor, al darle al autoengañado otra oportunidad de convertirse verdaderamente, colocando delante de su cara la realidad del autoengaño. Si alguno aquí está autoengañado, Señor, descubra el autoengaño de su corazón y tome el más poderoso mazo que tú mismo le proveas para que derribe esa casa sobre la arena y con arrepentimiento y fe verdaderos construya sobre la roca. Gracias, amante Padre. Vemos tus propósitos de amor y misericordia a cada momento en tu palabra. Nadie es tan generoso, bondadoso, paciente y amoroso como tú. Tú no quieres que estos autoengañados lleguen al día del juicio y se condenen. Tú quieres que estos autoengañados, hombres y mujeres imprudentes que no cavaron ni ahondaron, tengan otra oportunidad de arrepentirse y lleguen al juicio como verdaderos hijos de Dios. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada y muchos se salven, poniendo su casa sobre la roca. Las iglesias de nuestra generación, todas, bueno, muchas de ellas facilitan que los hombres lleguen autoengañados al juicio final. No se predica la puerta estrecha, no se predica el camino angosto. Se insiste a las personas que son creyentes para que crean fácilmente que lo son. Omiten el proceso de cavar y ahondar. Te pedimos que esa situación cambie en la iglesia de nuestra generación y que haya cada vez más iglesias que predican la pureza de tu evangelio. Te damos gracias por haber comprendido este error y haber salido de él. Y no estamos conformes con ser nosotros los únicos, sino que pedimos que muchos hermanos de toda la iglesia universal entiendan este error, y los pastores y maestros todos propicien que los visitantes a la iglesia construyan sus casas sobre la roca, para que tu reino sea glorificado, tu nombre sea glorificado en tu reino, y la salvación de nuestro Dios se cumpla. Te lo pedimos, Padre amado. Ahora, hermano.